Esto es Son Rock 9. Anna the Insane es el sexto álbum de estudio de David Bowie, publicado por RCA en 1973 y producido por Ken Scott. Fue el primer disco que Bowie compuso como una estrella de rock. Siempre se ha considerado este disco como un acompañante de Ziggy Stardust, con una calidad bastante inferior. Ben Gerson de Rolling Stone Magazine comentó: "Es una obra menos maniática que The Man Who Sold the World y menos íntima que Hunky Dory, y sin ninguno de sus ataques de duda propia". Anna the Insane, de acuerdo a Bowie, era una especie de Ziggy va a América, pues fue una estilización inglesa de ideas, imágenes y sonidos americano. El disco suponía un paso seguro hacia un sonido más duro y contundente. El propio Bowie prefería este disco a su predecesor. Afirmaba que estaba más informado sobre el uso corriente del rock and roll. David estaba creciendo, comenta Ken Scott, y trataba de que su público creciera con él. Es como la transición de Please Please Me a I Am The Walrus. La gente que permanece fiel a un artista es aquella que crece con la música. Y el artista tiene que cerciorarse de que desarrolla la música lo bastante despacio para que el público pueda madurar con ella. No obstante, con Aladdin Sane, Bowie había ido demasiado lejos para una parte de sus seguidores.
We'll love it.
La canción principal del disco es la que le da nombre al álbum, la indicación más clara de cómo Bowie intentaba liberarse de los límites del rock. Buena parte de su fuerza exaltadora proviene de un solo de 2 minutos a cargo del pianista Mick Garson. Este había llamado la atención de Bowie por su trabajo en un disco de la cantante de vanguardia Annette Peacock. Garson se incorporó al equipo y trabajó con Bowie, primero durante los 3 años siguientes y después desde los años 90 hasta el álbum Reality. Bowie veía en Garson a un músico brillante y excéntrico del que podía aprender. Representaba un mundo muy alejado del rock, un mundo de abstracción, improvisación y peculiaridad extrema. Garson comenta: "Me considero una ventana en la carrera de ese hombre, pequeña pero eficaz. Cuando no estoy con Bowie, vuelvo al jazz y a la música clásica o una combinación de ambos. Sé que los grandes artistas como David poseen la facultad de absorber telepáticamente lo que una hace cuando comparte su espacio. Cuando él accedió a mi espacio, absorbió una parte de mí. Es algo así como un vampirismo espiritual, pero en sentido positivo. Ha sido capaz de hacerlo durante todos los años que hemos pasado juntos. Bowie advirtió mis aptitudes y mi talento y supo cómo filtrarlos en su música. Para Aladdin Sane me dijo: toca esa música que solías tocar en los clubs de jazz. Entonces interpreté ese solo con el magnífico piano Bechstein que tenía en Trident. Una toma y se acabó. Ya no se cambió ni una nota, ni se adaptó".
Go to bed. Don't forget to turn on the light. Don't laugh, babe, it'll be alright. Pour me out another phone. I'll ring and see if your friends are home. Perhaps the strange ones in the dome can lend us a book. We can meet up alone and try to get it on like once before. When people stared in Jagger's eyes and scorn, like the video films we saw. His name was always Buddy, and he shrunk and asked to stay. She'd sigh like Twig the Wonder Kid and turn her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows him. It's a crash course for the ravers. It's a driving Saturday. Young the foreman prayed at work. Neither hands nor limbs would burst. It's hard enough to keep formation amid this fallout saturation, cursing at the astronet that stands in steel by his cabinet. He's crashing out with Sylvia, Euro supply for aging men. With snorting head, he gazes to the shore. Once it raged, the sea that raged no more. Like the video films he saw.
Some rock and roll.
His name was always Buddy, drunk and asked to stay. And she sighed like Twig the Wonder Kid and turned her face away. She's uncertain if she likes him, but she knows she really loves him. It's a crash course for the ravers. Certain that she likes him, but she knows she really loves him.
Driving Saturday es el segundo sencillo extraído del álbum y era infinitamente superior a The Gin Genie, que fue el primero. Es una canción de nostalgia futurista, con el narrador situado en un futuro imaginario, recordando los acontecimientos que todavía están por llegar. En el futuro de Bowie hay que volver a aprender el sexo viendo películas antiguas. La música conduce a un final cacofónico y orgiástico de saxofón, mediante una secuencia de acordes mayores, progresivamente ascendentes y descendentes, lo cual es considerado un sello Bowie. El personaje Aladdin Sane era una amalgama esquizofrénica y la música reflejaba esa fractura. Escénicamente le dio la oportunidad a Bowie de desarrollar la imagen de Ziggy, hacerla más amenazante, es considerado por mucha gente como una variación más estilizada del marciano. Aunque en esencia Ziggy y Aladdin son distintos, no se hace mucha distinción entre ellos. Este último apareció antes de que la serie de conciertos de Ziggy terminara. Por ello, hay quien lo toma como un simple cambio de atuendo. Bowie mismo no marca una diferencia entre ellos. Se puede decir que Aladdin Sane es un personaje interpretado por Ziggy Stardust. El mismo Bowie explica así el concepto de Aladdin Sane. Estaba destinado a ser un cruce, salirme de Ziggy y no saber realmente hacia dónde me dirigía. Fue un poco efímero, pero se me ocurrió en el aire. La mayor influencia sobre la imagen del marciano y su vestuario venían de Oriente. Bowie siempre se ha sentido fascinado por la cultura japonesa. La esencia de los espectáculos de Ziggy, Aladdin Sane provenían del teatro Kabuki. Con esto, Bowie demostró que el rock angloamericano no estaba exento de influencias. El peinado de Ziggy, Aladdin insinuaba un estilo siamés, parado en la parte de arriba y el resto hacia atrás. Esto, más su coloración zanahoria, influiría a la generación punk años más tarde. Por otro lado, el sentido andrógino del personaje se vería exaltado por los conceptos del kabuki, lo cual en el contexto de la escena glam venía como anillo al dedo. Buckley lo describe de esta manera: el kabuki era perfecto para los shows de Ziggy. Es una forma teatral que, por naturaleza, echa mano del juego de roles. En el kabuki, todos los personajes, hombres y mujeres, son interpretados por hombres, así como lo eran en el teatro británico en la época isabelina. Su naturaleza andrógina fue elevada por Bowie a una posición de vital importancia. Como en el caso de Ziggy Stardust, la foto de la cubierta del disco tenía tanto estilo como su contenido. Consistía en el busto de Bowie, con el pelo teñido de un naranja rojizo y un rayo pintado que le dividía la cara en dos. Una de las imágenes más llamativas que jamás se hayan producido en la historia del pop y el rock. El rayo celestial aludía a la continua fascinación de Bowie por la divinación de los ídolos del rock y el pop. partía el rostro y en consecuencia la psique en dos. Bowie no parecía ser humano ni por asomo. La foto convertía su fisonomía en una especie de máscara de la muerte tribal, un chamán de los 70. Cuando el disco llegó a las tiendas en la primavera del 73, la portada era más llamativa que la de cualquier otro disco. Cuando a principios de ese mismo año la gira Ziggy se transformó en la gira Aladdin Sane, los espectáculos llegaron a ser aún más ambiciosos. Stephen Davis, reportero de la Rolling Stone, da una idea de su estructura. El gigantesco auditorio se llenó de la música cibernética que Walter Carlos elaboró para la Naranja Mecánica, mientras se abrían varios telones para revelar una pantalla gigante, sobre la cual se proyectaba una animación del cosmos que se abalanzaba a una velocidad de años luz sobre el espectador. Un único foco se proyectaba sobre una serie de grandes esferas concéntricas soldadas a una jaula y suspendidas a 15 metros por encima del escenario, cuyo centro ocupaba un Bowie de mirada severa, de pie, ataviado con un traje de plata negro, en el primero de los 5 cambios de vestuario que íbamos a presenciar esa noche. Era una visión verdaderamente asombrosa.
Time, he's waiting in the wings. He speaks of senseless things. His script is you and me, boy. Time, he flexes like a whore. Falls wanking to the floor. His trick is you and me, boy. Time in quaaludes and red wine, demanding Billy Dolls and other friends of mine. Take your time. The sniper in the brain, regurgitating drain, incestuous and vain. This night will imbibe and I think, oh God, I'm still alive. It should be on by now. It should be on by now. Not a victim, you just scream with boredom. You are not evicting time. Left your coat behind. Take your time.
De acuerdo a muchos críticos, Time es una de las canciones más logradas de Bowie. 5 minutos de perfección eléctrica. En la sección central, la respiración agitada de Bowie, puesta por Ken Scott en primer plano, aporta una tensión maravillosamente apoyada en el melodrama. Este siempre ha sido uno de los temas favoritos de Ken Scott.
Everything but cold fire. You will be my rest and peace, child. I moved up to take a place near you. So tired. It's the sky that makes you feel tried. It's a trick to make you see wide. It can all but break your heart. And he says, staying back in your memory are the bluebirds in the parks. How you move is all it takes to sing the song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are. Prettiest star, staying back in your memory, all the movements in the past. How you move is all it takes to sing a song of when I love. Prettiest star, one day, though it might as well be someday. You and I will rise up all the way, all because of what you are. Prettiest star.
Alan Dinsen logró situar a Bowie como una auténtica estrella pop de primera división, por lo menos en el Reino Unido. En el momento de su publicación, en mayo de 1973, se colocó en los primeros puestos de las listas británicas. RCA afirmó tener pedidos por adelantado de más de 100.000 ejemplares, la cifra más alta desde el apogeo de The Beatles 5 años antes. El LP fue número uno durante 5 semanas. Además, Bowie encadenó una serie de sencillos en el Reino Unido con Starman, John, I'm Only Dancing, The Gin Genie, Driving Saturday y Life on Mars, que fue reeditado como sencillo para coincidir con la gira de verano por el país con su típica perversidad. Tan pronto el sencillo alcanzó el número 3 en las listas, Bowie lo quitó del repertorio. Para la promoción que se hizo en Earl's Court en el mes de junio, Bowie volvió a contratar al fotógrafo Mick Rock, quien había hecho las fotos promocionales de Ziggy y tenía en su haber la foto y diseño de portada del disco Dos de Queen. Rock dijo en 1998, quise hacer algo que se pareciera a una pintura. Lo consiguió. La imagen era horripilantemente llamativa y extrañamente hermosa. Mostraba a un monstruo kabuki encerrado en un traje y encuadrado sobre un fondo blanco.
said we were too young. Our kind of love was no fun. But our love comes from above.
Do it.
Let's make love.
A medida que se acercaba el verano, Bowie estaba al borde del agotamiento, pese al comienzo de lo que la prensa sensacionalista había denominado como Bowie manía, un nivel de histeria que no se había visto desde los Fab Four a mediados de los 60. Bowie había llegado de lleno al gran público gracias a Nationwide de la BBC, a una enorme difusión en Radio One y al ávido interés de los periódicos sensacionalistas y la prensa de rock. Con todo, nadie podía imaginar el siguiente paso de Bowie. Esta no solo es la última actuación de la gira, sino es la última que haremos jamás. Adiós, los queremos. Fueron las palabras en el anuncio de retirada de Bowie desde el escenario de Hammersmith Odeon, inmortalizadas en la película de D.A. Pennebaker. Pero, ¿por qué retirarse en el apogeo? La respuesta reside en un umbral de aburrimiento y cansancio de las giras por parte de Bowie y la fría y calculadora estrategia de su manager The Fries para hacer a su protegido mundialmente famoso, puesto que ni Bowie mismo ni su público sabían si era David Bowie o Ziggy Stardust quien ocupaba el escenario. Los fans de Bowie supusieron que la retirada era final, que ponía fin a su carrera y no solo a la de su alter ego, pero Bowie se cubría las espaldas con habilidad. Era preferible seguir aquella máxima del mundo del espectáculo: déjales con ganas de más, a dejar que el público se aburriera. Por último, algo más revelador fue que Bowie se cansó de la clase de música que hacía con The Spiders. Pese a los comentarios hiperbólicos de la prensa sobre su espíritu calculador, parece ser que lo que introduce a Bowie a trabajar no es tanto los intentos premeditados de conquistar mercados, como la sed de experimentación musical. En Aladdin Sane ya había empezado, a través del piano de Garson, a liberarse del formato pop rock estándar. Canciones como Panic in Detroit apuntaban a un futuro rhythm and blues, soul, más patente. Bowie siempre fue aficionado a toda clase de música y a mediados de 1973 había llegado el momento de cambiar.
City, strung out on lasers and slash back blazers, and ate all your razors while pulling the waders, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Gene Genie lives on his back. Gin Genie loves chimney stacks. He's outrageous, he screams and he bawls. But Gin Genie, let yourself go. Smiles like a reptile. She love him, she love him, but just for a short while. She'll scratch in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Loves to belong.
The Gin Genie había sido grabada para su edición como sencillo en noviembre anterior y Ken Scott se ocupó de mezclarla nuevamente para el LP. Estaba considerado por Scott como una de las canciones más flojas del álbum. Sin embargo, el sencillo llegó a ser el disco de Bowie más vendido hasta entonces y alcanzó el número 2 poco después de Navidad. Poco original, laborioso, aunque innegablemente pegadizo, continuó siendo parte del repertorio de Bowie hasta la última etapa de sus conciertos. La canción que cierra el disco es la hermosa balada Lady Grinning Soul, según algunas fuentes. Un subtítulo de última hora a un tema titulado originalmente Zion. Es, tratándose de Bowie, extraordinariamente sensual. Su directa apelación amorosa y su mezcla exuberante con una guitarra de 12 cuerdas y un piano casi latino crean una ambientación sumamente emocional y sexual. Se grabó en los Trident Studios de Londres y fue también de manera excepcional una de las rarísimas ocasiones en que Bowie se involucrara en la mezcla. La canción significaba mucho para Bowie en aquella época. Desafortunadamente se convirtió en una joya olvidada y sin duda una de sus canciones menos comentadas. Rock 9. Guión de José Hernández Ríguez Cruz, en la producción Eduardo Ramírez, voz Jorge Concha. Hasta la próxima. Esto fue Sonorock 9.